Murcia Oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
En el último tiempo hablamos mucho de pobreza energética, pero la pobreza ataca desde muchos otros frentes. Alrededor de 55 millones de personas viven en la pobreza alimentaria en Europa, una realidad que contrasta con otro dato. Se tira un tercio de los alimentos en buen estado. Para hacernos una idea, con la comida que se despilfarra podría cubrirse 9 veces las necesidades alimentarias de esas personas que padecen pobreza alimentaria. Ante todo esto, el Parlamento Europeo debate si reducir a la mitad los residuos alimentarios europeos para el año 2030. Hoy, 43 organizaciones de 16 países piden que esta medida se apruebe. Queremos hablar en la Onda Local Andalucía de todo esto y lo hacemos con José Esquinas, exdirectivo de la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Señor Esquinas, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Sí, buenos días.
Bueno, ya sabe que cuando hablamos de esto lo primero que tendemos es a buscar responsables y yo quiero preguntarle por esto. ¿Quiénes son los responsables?
Yo creo que en este caso concreto los responsables somos todos. Porque a nivel europeo, es cierto, estamos desperdiciando 89 millones de toneladas métricas al año. Parte van a la basura, parte se pierden por el camino. Pero a nivel español, vamos a ser más concretos, estamos desperdiciando 7,7 millones de toneladas métricas, que equivale a 169 kilos por habitante y año. La mayor parte de eso la tiramos a la basura, y la mayor parte de lo que se tira a la basura, muchas van también, es verdad, restaurantes, tiendas, etcétera, pero la mayor parte la tiramos los ciudadanos, y en un 30% en envases sin abrir porque han caducado. Ahí tenemos una responsabilidad muy grande a nivel individual por no haber sido racionales y lógicos en la compra, por haber transformado la alimentación en una mercancía. Obviamente eso coincide con los intereses comerciales de alguno, pero no tiene por qué coincidir con lo que cada uno de nosotros está haciendo.
Señor Esquinas, seguro...
Normas tendría que haber, pero por otra parte, no olvidemos que somos responsables cada uno de nosotros. Uh-huh. Sí, dime, perdón.
Le quería preguntar, seguro que la gente que nos está escuchando, yo misma, escucho esto y digo, bueno, pero es que no me puedo imaginar participando de todo esto. Pero claro, son pequeñas medidas, pequeños granitos de arena que hacen un mucho. ¿Qué tenemos que cambiar en nuestra lógica diaria para erradicar este despilfarro de la que formamos partes, como usted decía, todos y todas, sin excepción?
Bueno, en primer lugar tenemos que cambiar hacia adentro y hacia afuera. Tenemos que cambiar en nuestro corazón el sentimiento de responsabilidad, el saber que el alimento es una bendición, el saber, no, yo no soy religioso de ningún tipo, ni soy agnóstico, pero considero que el alimento es sagrado. Yo recuerdo cuando era niño y se me caía un trozo de pan al suelo, y mi padre o mi madre me decían, cógelo, bésalo y cómetelo. Eso era el alimento, es la vida, es la base de la vida, es lo fundamental, lo que carecen mucho. 40 millones de personas, perdón, 800 y pico millones de personas pasan hambre en el mundo y 40.000 mueren de hambre cada día. Entonces, primero, es ese sentimiento interno. El alimento no es una mercancía, es algo fundamental para la vida. Pero, en segundo lugar, tenemos también que ser racionales a la hora de no desperdiciar, por varias razones. Y no es solamente cuestión de justicia, que ya es enorme. Claro, mucha gente dice, bueno, porque yo desperdicio, me coma más o racionalice, no van a comer los negritos de África. Eso es relativo. Mire, el problema no es solamente que estamos tirando cantidades ingentes. A nivel mundial, 1.300 millones de toneladas métricas de alimento cada año, o estamos perdiendo por el camino. Es que para producir esos 1.300 millones de toneladas métricas que no se va a comer nadie, hemos utilizado 1.400 millones de hectáreas, 28 veces la superficie de España. Para producir lo que no se va a comer nadie, hemos utilizado la cuarta parte del agua dulce que se utiliza para agricultura y alimentación en la humanidad, 250 kilómetros cúbicos de agua. Hemos utilizado 300 millones de barriles de petróleo. Estamos contribuyendo casi con el 20% a los cambios climáticos para producir alimentos que no se va a comer nadie, repito. Y ahí sí, ahí estamos perjudicando la capacidad de producir alimentos a nuestros nietos y a nuestros bisnietos y a nuestros hijos. Estamos destruyendo los recursos naturales de un planeta pequeño. Son recursos limitados y perecederos, son recursos para uso y disfrute no solo de nuestra generación, sino de todas las que vienen después. Este proceso de mercantilización de los alimentos tiene unas repercusiones enormes en el medio ambiente y en la capacidad de alimentarse de la humanidad hoy y pasado mañana.
Uh-huh. Y señor Esquinas, nos habla de esa transformación que ha tenido en el imaginario colectivo, en la sociedad. Los alimentos se ha convertido, como usted dice, en un elemento de especulación. ¿Cómo cambiamos esto? Porque decía, también hace falta cambiar las normas. ¿Qué normas hay que cambiar y en qué sentido?
Bueno, vamos a ver, te pongo ejemplos, que es la mejor manera de verlos. El 1 de julio del año pasado, Francia aprobó una ley en la que prohíbe a los restaurantes tirar comida y establece unos mecanismos a través del cual esa comida que se tiraría va a ir en distintas direcciones. Puede ser para reutilización en otro tipo de cuestiones para alimentación humana todavía, puede ir a comedores colectivos, puede ir a los bancos de alimentos, puede ir para alimentación animal, puede ir para industrialización o puede ir para abonos, pero en cualquier caso lo que no podemos permitirlos es destruirlo. Dinamarca ha establecido una normativa para los restaurantes con lo que llama el restaurante es con una marca verde, porque están reciclando. Reciclar, cuidado, no es decir, ha sobrado esta comida, pues la ponemos al próximo cliente, en absoluto. Es hacer lo que hacía mi abuela y la de usted. Cuando se hacía cocido, pues uh-huh, la carne claro. Se transformaba en croquetas.
Aprovechamiento,
y los que
¿no?
quedaban se claro. volvían con huevo, y todo eso son comidas tradicionales que están muy ricas. Uh-huh. O puede ser también lo que una iniciativa que nació en España, en el País Vasco, y que consiste pues en lo que llaman las neveras solidarias. Cuando yo he visto a veces, y esto lo vemos desgraciadamente en nuestras ciudades, gente cogiendo alimentos de la basura para poder alimentarse. Es una barbaridad. Pero por otra parte, si tú quieres darle ese alimento que ya te ha quedado a alguien, te haces responsable de que si tiene alguna toxina se pone enfermo. Pero entonces la idea fue decir, bueno, vamos a hacer cubos de la basura especiales que son neveras. Y entonces yo lo deposito ahí como lo tiraría en el cubo de basura. Entonces, que el que quiera llega y lo recoge de ahí. Esto está supervisado, etcétera, y está teniendo un éxito enorme. Pero sobre todo es el sentido de la responsabilidad del consumir. Consumir es un acto político. Y como tal tenemos que actuar, pero para poder consumir con racionalidad, para poder consumir comprando y decidiendo como acto político de ir a comprar incentivando un tipo de producción u otro, yo tengo que saber qué es lo que estoy comprando. Por eso el etiquetado es absolutamente fundamental. Uh-huh. Y en el etiquetado es importante que esté la trazabilidad de dónde procede, cuántos kilómetros ha recorrido. Fíjate que el alimento medio en España ha recorrido 2.500 kilómetros antes de llegar a mi boca. Eso es una barbaridad. Pero para poder tener esa información, eso tendría que ser obligatorio que estuviese en las normativas legales. Uh-huh. Y eso es uno de los elementos que habría que establecer. No se trata solamente de cuando dicen fecha de caducidad o fecha de consumo preferente. No, las dos, las tres. Uh-huh. Fecha de producción, fecha de consumo preferente y fecha de caducidad. Uh-huh. Y si es preciso, establecemos precios distintos. Pero de alguna manera tiene que ser ahí educación de los niños. Educación en las universidades. Es fundamental, sí, es muy importante saber muchas materias que te van a ser útiles en la vida, pero ¿cómo alimentarse? La diferencia entre alimentación y nutrición, que cómo se producen los alimentos y cómo se puede evitar la destrucción de recursos naturales, eso no nos lo están enseñando en las escuelas. Y eso debería ser la cosa más importante para todos. Perdona, dime.
Y no, señor Esquinas, quería preguntarle porque, claro, lo que dice parece cuestiones absolutamente lógicas y de sentido común, pero claro, dentro del pensamiento hegemónico, el capitalismo neoliberal, claro, hay quien dice, bueno, es que si no se destruyen esos alimentos, la empresa, la multinacional, pierde beneficios. Ante ese argumento, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede contrarrestar?
Mira, decir, el beneficio más importante de todos es la vida humana, hoy y mañana. El decir que hay que comer cada vez más y más irracionalmente y grasas y azúcares absolutamente innecesarios para que pueda seguir el motor del consumismo y por tanto determinadas empresas, me parece un crimen contra la humanidad. No, hay que colocar a cada uno en su sitio. Las empresas, claro que tienen una función muy importante en la sociedad, pero la función de una empresa, casi por definición, es maximizar sus beneficios. No vamos a pedir peras al olmo. La empresa que siga maximizando, es decir, yo he estado, tengo que regular que lo haga de una manera que no perjudique a las personas. Y para eso voy a establecer los límites en los cuales pueden moverse las empresas. No se trata de producir cada vez más para que se consuma cada vez más y de esta manera aumentar el PIB, que es lo que estamos haciendo. Y decimos, bueno, nos hemos desarrollado mucho porque fíjate, pero para eso hay que consumir mucho. No, el objetivo no es consumir mucho. El objetivo para mí no es aumentar el PIB, es ser más felices. Uh-huh. Es tener un mayor bienestar. Y entonces a lo mejor hay que sustituir el PIB, Producto Interno Bruto, por, como decían en Bután, el FIB, Felicidad Interna Bruta. Bendito sea Dios, perfecto. Y si no necesitamos producir tanto, pues quizás podamos tener más tiempo para descansar. Quiero decir, nuestra sociedad que está bajo un estrés permanente de producir y producir y producir y competir y competir. Con lo cual cada vez además hay que producir más barato y nos quedamos más se quedan más personas sin trabajo, habrá que sustituir esa lógica por decir, puesto que podemos producir suficiente con mucho menos trabajo, pues realmente trabajemos todos, trabajemos menos y tengamos más tiempo para disfrutarlo. Uh-huh. Esa es un poco la lógica, ahí está la raíz de los problemas uh-huh. que tenemos. Y esto tiene mucho que ver con otro problema, la destrucción del medio ambiente, porque las generaciones futuras, que son las que lo van a lo tendrían que disfrutar mañana, ni uh-huh. votan ni consumen. Uh-huh. Con lo cual aquí tenemos deficiencias grandes del sistema que hay que corregir como no. deficiencias.
De estas sí, cuestiones tendremos que seguir hablando, ahora lo tenemos que dejar aquí. José Esquinas, nos hace mucho bien escucharle y hablar con usted, así que le emplazamos a que volvamos a encontrarnos en los micrófonos. Es directivo de la Agencia de Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación, FAO. Señor Esquinas, como siempre, es un placer. Gracias por acompañarnos.
Para mí será un placer seguir hablando con ustedes. Un gran saludo a todos los oyentes.